Hora 14, Madrid.
Tenemos 28 grados ahora mismo en el centro de la capital, en el centro de Madrid. Elena Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. Dos jóvenes, un chico de 23 y una chica de 19, son los dos detenidos por ser los presuntos responsables de la distribución del estramonio en la fiesta nocturna clandestina del pasado fin de semana en una ermita abandonada de Getafe, que terminó con dos jóvenes de 18 años muertos y otro herido grave en el hospital. La policía ha dado hoy detalles de esas detenciones que se producían a última hora de ayer, detalles como que los dos arrestados prepararon el brebaje en casa a base de semillas de la planta, que lo llevaron a la fiesta en una botella de plástico de medio litro y que lo repartieron entre cuatro amigos gratis para abrirse el mercado. Ahora los dos se enfrentan a un delito contra la salud pública y dos delitos de homicidio imprudente. Este es el principal asunto de la mañana. El resto de noticias de este jueves 25 de agosto van ya en titulares que nos traen Elena Orrillo y Pelayo Escandón.
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha encontrado diversas irregularidades en las cuentas de la Universidad Politécnica de Madrid durante el ejercicio 2008. La Cámara ha publicado un informe en el que concluye que en la muestra de gastos hay varias operaciones cuya aplicación presupuestaria o financiera es incorrecta. Por su parte, la Universidad se ha justificado diciendo que se trata de errores de procedimiento.
La guía del peregrino de la Jornada Mundial de la Juventud incluye un texto en el que explica el martirio sufrido durante los años previos a la Guerra Civil Española, sin mencionar su connivencia con la represión de la dictadura franquista. En su página 18, bajo el epígrafe España, País de Santos, Tierra de María, explica que la Iglesia Católica sufrió una dura persecución en los años 30 del siglo pasado. Por su parte, la JMJ explica que ha sido la Comisión de Cultura la responsable de este texto, que está traducido a varios idiomas.
Tras la apertura de expediente por parte de Interior a tres policías antidisturbios por golpear a manifestantes, hoy los sindicatos policiales piden que comparezca la delegada de Gobierno, Dolores Carrión, en la Asamblea de Madrid. Los cuatro grupos presentes en esta asamblea estudian la iniciativa, aunque apuntan que esta comparecencia debería producirse en el Congreso de los Diputados. Tanto Partido Popular como Izquierda Unida piden la dimisión de la delegada.
La plataforma contra la privatización del canal de Isabel II quiere que los ayuntamientos impidan la privatización del canal, por lo que han comenzado una iniciativa legislativa municipal que se disponen a presentar en todos los ayuntamientos. Según dicen, buscan salvaguardar el carácter público de esta institución.
Y terminamos con fiestas que comienzan esta noche. Será el chupinazo en San Sebastián de los Reyes, mientras que las de Colmenar Viejo empezarán mañana. Allí el ayuntamiento y la delegación de gobierno han previsto un plan especial de seguridad para evitar que haya incidentes como los que ya se dieron a principios de mes tras el apuñalamiento de un joven marroquí.
Vamos ahora con los deportes y este fin de semana, ahora sí, habrá Liga. Diego de la Fuente, buenas tardes.
Buenas tardes. La Liga y la Asociación de Futbolistas Españoles han llegado finalmente a un acuerdo tras varios días de dura negociación. De esta manera se desconvoca la huelga convocada para la segunda jornada de Liga en Primera y Segunda División. Por su parte, el Real Madrid ganó ayer el trofeo Santiago Bernabéu por 2-1 ante el Galatasaray turco. Los goles del Madrid fueron de Sergio Ramos y Benzema, y en este encuentro pudimos ver las muestras de apoyo de la afición a su entrenador José Mourinho. Esta tarde, a partir de las 8:30 hora española, el Atlético de Madrid se juega su pase a la Europa League ante el Victoria de Guimaraes. Con la tranquilidad de la victoria por 2-0 en el Calderón, Manzano no podrá contar con Diego Forlán, que no viajó con el equipo a la espera de su fichaje por el Inter de Milán. Y otro que puede llegar es el extremo zurdo Pizzi, procedente del Sporting de Braga, y este encuentro lo podrán ver íntegro en Onda Media y CadenaSer.com. Un último apunte de fútbol: Vicente del Bosque ha dado hoy la lista de convocados para los partidos ante Liechtenstein y Chile, con cinco jugadores del Real Madrid: Casillas, Ramos, Albiol, Arbeloa y Xavi Alonso, y la novedad de Álvaro Domínguez en el Atlético de Madrid.
Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Afortunadamente, muy tranquila, seguimos sin incidencias, sin retenciones dignas de mención, por lo tanto, a nivel de servicio blanco, circulación fluida.
¿Y cómo se circula por la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora tan solo tenemos que destacar algo más de intensidad en la calle José Abascal, en el cruce con el Paseo de la Castellana. Dentro de la operación Madrid Pavimenta Madrid, tenemos que destacar tres calles. Por un lado, la calle Bustamante, en el distrito de Arganzuela, en el distrito de Chamberí, la calle Gaztambide, y también la calle Comercio, en el distrito de Retiro.
Nos queda una última cosa, la previsión del tiempo con Luce Peda. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La tarde se presenta con cielos despejados en la Comunidad de Madrid y con temperaturas similares a la jornada de ayer. Calor de verano, con máximas entre los 32 y los 34 grados en el centro de la capital y también en el sur de la comunidad. Muy atentos a los termómetros porque mañana viernes van a bajar de forma notable. Temperaturas el viernes hasta 5 grados más bajas que las de este jueves y además el viernes por la mañana esperamos más nubes e incluso algún chubasco disperso.
Dos y once minutos, vamos ya con esos detalles de esa operación que ha terminado con dos personas, dos jóvenes de 23 y 19 años, detenidos por distribuir presuntamente estramonio en la fiesta clandestina del pasado fin de semana en Getafe. Una fiesta que ya saben terminó con otros dos jóvenes de 18 años muertos al mezclar esa droga con otra, con speed y con otra más también, con alcohol. La policía de la comisaría de Getafe ha dado detalles, dice que lo ofrecieron gratis para abrirse mercado. Informa Jorge Aldea. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esa es la sospecha que tienen los agentes, que lo estaban dando a probar para en un futuro poder comercializarlo. El joven era detenido en su domicilio en la tarde de ayer, en Coslada, tras 72 horas de operativo. Han contado los agentes que ha sido una investigación dura y complicada. Primero, porque estamos en agosto y son menos los efectivos policiales. Y segundo, porque el único dato que tenían del joven era su apodo. Más tarde era localizada su novia en Madrid, donde voluntariamente accedió a acudir a la comisaría de Getafe. Allí, tras sus primeros testimonios, era detenida. Ambos están acusados de un delito contra la salud pública y dos delitos de homicidio imprudente. Miguel Ángel González Reglero, el comisario de Getafe, sospecha que los jóvenes eran conocedores de los riesgos que suponía consumir esta sustancia.
Tenían que ser conocedores, efectivamente, de que podía ser perjudicial. Es un tipo de droga, tipo alucinógeno y de efectos muy fuertes. Y sí, vamos, nosotros creemos que sí que eran conocedores.
También ha dicho el comisario que al ser una finca privada y no existir denuncia alguna del propietario, dificulta la intervención en estas fiestas. El mismo día de la rave se realizaba un control de acceso de vehículos. Sin embargo, sí que ha dicho que a partir de ahora se van a intensificar la vigilancia.
Como es lógico y normal, pues se reforzarán los controles por parte de Policía Nacional y por parte de Policía Local también. Además, incluso estableciendo controles conjuntos de Policía Nacional y Policía Local.
De momento siguen los dos en las dependencias de la comisaría de Getafe a la espera de que se les tome declaración. Mañana se espera que pasen a disposición judicial.
Bueno, el Ayuntamiento de Getafe inició el lunes una operación de limpieza de esas plantas de estramonio que suelen crecer en terrenos baldíos y con escombros. Una operación que dicen quieren mantener hasta el invierno. Vamos a ver cómo son esos trabajos. Nos lo cuenta Tamara Raposo.
Se recogen en torno a 100 plantas en una mañana como la de hoy. El modus operandi es siempre el mismo. Se inspeccionan las zonas donde crece este tipo de planta y una vez detectada se envía a una cuadrilla de unos 4 hombres que procedan a quitarla. Luego, como cualquier otro residuo, se lleva al vertedero. Se trata de una planta que no se puede exterminar por completo, aunque en invierno desaparece. Nos lo explica Ángel Montero, técnico de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Madrid.
Planta es cíclica y ahora con el invierno se helará y desaparecerá, con lo cual mientras esté, nosotros vamos a seguir buscando puntos y según vayamos viendo eliminaremos.
La empresa de limpieza Lima y trabajadores de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Getafe se encargan de localizarlas y eliminarlas. Principalmente trabajan en la zona de Perales del Río, donde se celebró la rave y donde esta mañana han localizado una concentración mayor de plantas de estramonio.
Ayer lo que se encontraron solo fueron matas aisladas. Hoy hemos encontrado una zona con una densificación mayor, todas juntas, en una misma zona.
Hasta alcanzar el 1,5 metros de altura y sus frutos tienen forma de cápsula cubiertos por espinas.
La Cámara de Cuentas llama la atención a la Universidad Politécnica sobre eso, sobre sus cuentas. En un informe que ha realizado este órgano de fiscalización dice cosas como que no están bien justificadas algunos cobros o algunos pagos, que en otros casos no hay facturas o que el IVA aparece y desaparece de otras facturas. Es un informe relativo a las cuentas de 2008 que vamos a detallar ya con Marina Gomariz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Dice el documento que la muestra de gastos se ha localizado varias operaciones cuya aplicación presupuestaria o financiera no es correcta. La universidad ha justificado de forma indebida cobros o pagos mediante un justificante de traspaso entre cuentas de la propia universidad y contabiliza como reintegros operaciones en los que no hay un movimiento real de fondos. La UPM incluye como gastos los de las tarjetas de los investigadores cargados de forma indebida y en operaciones de ingresos con un mismo concepto a veces se emite factura y otras no y se añade IVA o no. El informe dice también que hay gastos de los proyectos justificados con tickets de más de 300 euros y de establecimientos que podían haber emitido factura. De los proyectos de investigación casi 180 77.000 euros son de dudosa o imposible vinculación con el proyecto y de ellos 22.500 de cuestionable relación con las actividades de la universidad. Asimismo, 84.000 euros por kilometraje de viajes a larga distancia sin argumentar el uso de vehículo propio, incluso gastos de esa persona en Madrid cuando debería estar a cientos de kilómetros de distancia. En lo referente al personal, detecta la Cámara que las retribuciones individuales no son acordes con la tabla salarial del convenio colectivo y la contratación de personal específico para proyectos de investigación se ha hecho sin seguir el procedimiento.
Bueno, ¿y qué dice la Universidad Politécnica? Pues que esos errores se dieron en 2008, que ahora ya están subsanados y que en cualquier caso eran de procedimiento. Cuéntanos, Marina.
Lo que ha pasado, dice el vicerrector de Asuntos Económicos de la Politécnica, Adolfo Cazorla, es que se ha hecho una adecuación presupuestaria incorrecta, pero que en años posteriores se ha corregido.
Estamos de acuerdo con la Cámara en que en algunos procedimientos que llevamos a cabo en el 2008 y que no eran correctos, entonces cuando nos dimos cuenta de algunas cosas que podían ser mejorables, pues las mejoramos.
Asegura Cazorla que cuando el informe habla de aplicación presupuestaria o financiera incorrecta, se refiere a que hay cobros y pagos que no se han anotado en el correspondiente capítulo y ha reconocido errores en las facturas, por ejemplo, que muchas estaban incompletas.
Pone el nombre de la persona y no pone el nombre de la universidad. Ahora mismo ya no lo reconocemos, pero antes, si esa persona decía que había que ese un viaje correspondiente al proyecto, lo reconocíamos.
O dice que podía pasar que un investigador no emitiese factura, pero que eso ahora se ha corregido. La universidad publicó ayer un escrito de alegaciones al informe contraargumentando cada una de sus conclusiones. Ha recordado que es una entidad transparente y comprometida con el buen uso de los recursos públicos, que sus cuentas las audita una empresa externa, Mazars, y son aprobadas por su Consejo de Gobierno y Social.
2:17, escuchan Hora 14.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14 Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Lo han escuchado en nuestro tramo regional. La noticia del día en el sur de Madrid son esos detalles de la comparecencia del comisario jefe de la Policía Nacional de Getafe esta mañana en rueda de prensa, Miguel Ángel González, sobre la detención de dos jóvenes como presuntos responsables de haber facilitado el extramonio en la fiesta rey de Getafe, que acabó con dos muertos. Miguel Ángel González, el comisario, ha dicho que uno de los detenidos, de 23 años, conocido con el apodo de Cabe, no tiene antecedentes por tráfico de drogas, aunque sí por malos tratos en el ámbito doméstico y quebrantamiento de condena. La joven que le acompañaba, de 19 años, y que también fue detenida, no tiene antecedentes.
Continuando con las investigaciones, ya se toma declaración de testigos y siguiendo los hilos que se disponían, en algo menos de 72 horas se consiguió la total identificación de esta persona que había estado distribuyendo este líquido.
Mientras tanto, continúa el Ayuntamiento de Getafe con la limpieza de las plantas de estramonio que se van encontrando por la localidad. De momento ya han aparecido 300. Con la información, Tamara Raposo.
Trabajadores de la empresa Lima de Limpieza y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Getafe se encargan de localizar las plantas de estramonio y eliminarlas, unas plantas que crecen mayoritariamente en zonas húmedas. Por ello, se actúa principalmente en el área cercana a Perales del Río, donde se celebró la rave. Ahí se ha encontrado esta mañana una mata de 100 plantas de estramonio. Hasta ahora se habían localizado por separado. Estos técnicos de limpieza seguirán trabajando en la eliminación de este tipo de vegetal, previsiblemente hasta el invierno, que es cuando desaparece. Ángel Montero, técnico de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Getafe.
La planta es cíclica y ahora con el invierno se helará y desaparecerá, con lo cual, mientras esté, nosotros vamos a seguir buscando puntos y según vayamos viendo, eliminaremos.
El modus operandi es siempre el mismo. Se inspeccionan las zonas donde crece este tipo de planta y una vez detectada se envía una cuadrilla de unos 4 hombres que procedan a quitarla. Luego, como cualquier otro residuo, se lleva al vertedero.
Así comenzamos, hay más asuntos, van ahora en titulares. Getafe ha aprobado los pliegos de condiciones del concurso para adjudicar la gestión de la perrera municipal tras la retirada de la concesión a la empresa Bedmóvil el pasado mes de mayo. Fue después de la huelga de hambre que protagonizó la activista a favor de los que aseguraba que se estaba exterminando a perros y gatos. Unos 300 desempleados de Parla han recibido los cursos de informática que ofrece el Centro de Iniciativas Empresariales en los 6 primeros meses de este año a través de las acciones municipales para mejorar la formación de los parados. El gobierno municipal de Getafe seguirá con el proyecto del Museo de la Aviación que presentó hace años Pedro Castro, aunque dicen que no van a seguir
el modelo que realizó el equipo del arquitecto británico Norman Foster y que presentó en el año 2007. La Asociación de Hosteleros de Leganés ha puesto en marcha un plan de convivencia para evitar que se produzcan altercados entre vecinos y hosteleros de la localidad, principalmente en verano, cuando la actividad de las terrazas es numerosa en los espacios públicos. 2 y 21, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Pasar la ITV ahora es mucho más rápido, más barato, más fácil. En las nuevas instalaciones de ITV en Illescas te ofrecemos tiempos de espera muy reducidos y precios más económicos que en la Comunidad de Madrid. Además de un trato personalizado y una gran profesionalidad. Con la garantía de Atisae, empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de ITV. ITV Illescas, Autovía Toledo, salida 30B por vía de servicio, junto a Muebles y Tosa, 925-512-917.
Si te gusta escribir, esta es tu oportunidad para demostrar lo que vales.
Séptimo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás.
Envíanos tu relato a certamen@sermadridsur.com. Te esperan importantes premios.
Infórmate de cómo participar en www.sermadridsur.com.
La Asociación de Hosteleros de Leganés y el Ayuntamiento han puesto en marcha un plan de convivencia, el Plan Convive. Se trata de evitar que haya altercados entre vecinos y hosteleros de la localidad. Con el buen tiempo, en verano, la actividad de las terrazas es numerosa en los espacios públicos y también hay molestias y quejas de los vecinos por los ruidos. El concejal de Comercio de Leganés, José Javier de Diego, ha entregado esta mañana a la Asociación de Hosteleros los carteles y folletos de este Plan Convive, que pretende potenciar las relaciones y favorecer la coexistencia entre los hosteleros y los vecinos para lograr una perfecta convivencia. En los carteles de esta campaña figuran varias recomendaciones, como que las terrazas de los hosteleros no excedan de los espacios concedidos.
De hecho, este plan nace desde la Asociación de Hosteleros. No es que el Ayuntamiento haya visto un problema y busque solución a través de este cartel, sino que los hosteleros creen que con este cartel y con este tipo de acciones que van a llevar, porque no va a ser única, ayudará a mejorar las relaciones que tiene la hostelería con nuestra ciudad y con los vecinos. ¿Vale? No es un problema grave, es decir, no se ha promovido desde el Ayuntamiento porque hay un problema grave de ruidos, no, todo lo contrario. Digamos que la convivencia entre vecinos y hosteleros es buena y con esto lo que intentamos es mejorarlo.
En el mismo sentido, se ha pronunciado el presidente de la Asociación de Hosteleros de Leganés, Enrique Abanades. Dice que no es que haya problemas entre vecinos y el gremio de hostelería, aunque se trata de evitar altercados y conflictos. Ha señalado que hay vecinos que algunas veces tienen razón al protestar por los ruidos, pero quieren que haya un diálogo antes de que intervenga la policía.
Sí, hay vecinos que en parte tienen razón, unas veces sí y otras no, pero bueno, pues coger el teléfono, descolgarlo y llamar a la policía lo más fácil, ¿no? Entonces lo que queremos es evitar que haya un diálogo entre hosteleros y vecinos para evitar estos altercados. Es cierto que los hosteleros debemos cuidar de que los vecinos duerman y deben de dormir, pero no es menos cierto que los vecinos pues también en algún sitio tendremos que tomar una cerveza y sentarnos en alguna terraza, ¿no?
Más de 300 desempleados de Parla han recibido los cursos de informática que ofrece el Centro de Iniciativas Empresariales en los 6 primeros meses de este año. Son acciones municipales para mejorar la formación de los parados de cara a su reinserción laboral. Entre las enseñanzas impartidas figura la búsqueda de empleo por Internet o el curso de alfabetización informática. El concejal de Desarrollo Empresarial, Ángel Sánchez, ha dicho que estos cursos forman parte de las acciones que desde el Ayuntamiento se realizan para favorecer el acceso de los ciudadanos al manejo de las nuevas tecnologías y a la sociedad de la información. También del empeño de dotar de herramientas formativas a aquellas personas desempleadas que presentan un perfil bajo de cualificación y necesitan ampliar sus conocimientos, especialmente en el uso de aplicaciones informáticas. El periodo de inscripciones es continuo a lo largo del año y sigue estando abierto.
Estos cursos forman parte de las acciones que desde el Ayuntamiento de Parla realizamos, por un lado, para acercar y favorecer el acceso de los ciudadanos al manejo de las nuevas tecnologías y a la sociedad de la información, pero sobre todo forma parte de las medidas municipales que realizamos de cara a la inserción laboral de los desempleados. Forman parte de nuestro empeño por dotar de herramientas formativas a aquellas personas desempleadas que, especialmente, presentan un perfil de cualificación bajo y necesitan ampliar sus conocimientos, especialmente en el uso de aplicaciones ofimáticas.
El alcalde de Getafe, Juan Soler, está de acuerdo con continuar con el proyecto para construir un museo de la aviación en Getafe, una vieja idea del anterior alcalde Pedro Castro, pero lo que no le gusta es el proyecto que presentó el arquitecto británico Norman Foster en febrero de 2007. Dice que es demasiado caro. El anterior alcalde dijo en mayo pasado que la apertura del proyecto de construcción del Museo de la Aviación estaba pendiente de la celebración de una reunión en la presidencia del gobierno en la que se negociaría la subvención que el Banco Europeo iba a conceder a esta iniciativa. Dijo entonces que el Museo de la Aviación es un proyecto absolutamente consolidado, cuyo siguiente paso se vio retrasado por las elecciones municipales y autonómicas, pero se mostró convencido de que en un corto espacio de tiempo se desbloquearía la situación con la celebración de esa reunión en la presidencia del gobierno y tras la que se daría inicio a la adjudicación de las obras. En este sentido decía que era o que iba a ser uno de los 5 museos más grandes del mundo. De hecho, el arquitecto británico Norman Foster presentaba ese proyecto diseñado en forma de caracola y sin columnas para permitir el desplazamiento interior de todos los aviones, junto con una sala para 350 personas donde los visitantes recibirían información de los aviones, además de un auditorio con capacidad para 1000 espectadores. En concreto, en ese museo no solo estarían los aviones de la Fundación Infante de Orleans, aparatos que todavía están operativos, pueden volar, sino también se trasladarían los aviones que hay actualmente en el Museo de la Aviación que el Ejército del Aire tiene en Cuatro Vientos. A Juan Soler le gusta la idea, dice que en esta legislatura podría ponerse en marcha.
Yo tengo intención de hacer el Museo de la Aviación y además creo que existiría la posibilidad de hacerlo y de una manera novedosa, moderna y no tan cara. El proyecto de Norman Foster era muy bonito, pero ahora mismo inalcanzable desde el punto de vista económico. No es el único modelo a seguir en la consecución del Museo de la Aviación. Existen otras posibilidades y estamos estudiándolas y creemos que a lo largo de esta legislatura se puede pensar en iniciar ese proyecto.
Y otro asunto heredado del anterior gobierno municipal, el de La Perrera. Ya se han aprobado los pliegos de condiciones del concurso para adjudicar la gestión de La Perrera municipal tras la retirada de la concesión a la empresa Bedmóvil el pasado mes de mayo, después de la huelga de hambre que protagonizó la activista a favor de los derechos de los animales Beatriz Menchen, porque decía que se estaba exterminando a perros y gatos. Según el acta de la Junta de Gobierno, la gestión del Centro de Protección Animal sale a concurso con un precio de licitación de 62.000 euros y va incluido repartidos entre este año y 2012. Beatriz Menchen dejó la huelga de hambre el pasado 19 de mayo después de la promesa de que la Junta de Gobierno aprobaría el inicio de expediente para la contratación del servicio de gestión del Centro Municipal de Protección Animal, así como su tramitación de urgencia y la petición de colaboración a la Federación de Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales de la Comunidad de Madrid en la tramitación de los pliegos de condiciones. Según dijo entonces la activista, los trámites para que el nuevo concurso saliera adelante con criterios de protección tardarían unos meses. Menchen inició la huelga de hambre el 26 de abril en una furgoneta aparcada junto a la estación de cercanías de Getafe Centro y tuvo que ser hospitalizada durante una noche por una bajada de glucosa y potasio en sangre. El anterior gobierno municipal de Getafe siempre ha insistido en que en el Centro de Protección Animal no se estaba exterminando perros y gatos, aunque decidió rescindir el contrato con la empresa adjudicataria Bedmóvil por irregularidades administrativas. Así lo dijo entonces el que fuera concejal de Medio Ambiente, Ángel Bustos.
O sea, no quiero en ningún momento que nadie esté hablando, porque además sería falso de echarle a Bedmóvil lo que no hay que echarle. Y es trato que si de sacrificio de no sé qué, no sé cuántos. Vuelvo a repetir que están sus informes, partes trimestrales en la Comunidad de Madrid, en lo referente a sacrificio y trato animal, no hay ninguna objeción que poner fuera de la ley que está en vigor, que como administración no debemos, pero sí es verdad que ha habido una serie de discrepancias y una serie de deficiencias administrativas, de tipo administrativo.
28 grados tenemos ahora mismo de temperatura, la información sigue en hora 14, también en nuestra página web, sermadridsur.com.